Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor, y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Yasmani Tomás del equipo de Arizona Diamondbacks, saludando a los fanáticos cubanos aquí en Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4 p.m. Marineros versus Diamondbacks, y solo aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar en Venezuela en Crisis, un análisis para Radio Martí de lo que es la situación y la crisis profunda que vive Venezuela. Hoy tengo de invitados a Carlos Ortega, viene directamente desde Perú, ex líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la única persona entre un pequeño grupo que lograron sacar al dictador Hugo Chávez Frías en su momento. También está José Antonio Colina, un militar de la ONG, el presidente de BEPEX aquí en Miami, y también está el abogado Kennedy Bolívar. Bueno, tendremos telefónicamente a Cristian Crespo desde Chile. Vamos a hablar en primero de esta crisis migratoria que está viviendo el pueblo de Venezuela, que ha llevado la urgencia de la comunidad hemisférica de América a tener una reunión en Quito el 17 y 18, la OEA también a trabajar el tema y a pronunciarse a la Casa Blanca sobre el tema de trabajo conjunto para detenerla y detener lo que puede ser una gravísima crisis migratoria. Carlos, comienzo contigo, tú que estás en Perú. Se esperaba que en 48 horas llegara a una gran cantidad de venezolanos que están caminando toda Latinoamérica, en particular Sudamérica. ¿Cómo está la situación allá?
Mira, bastante difícil, no solamente para los venezolanos que llegan a pie, están arribando al Perú, y aquí hay un problema también para el propio gobierno del peruano y en toda la región. Yo creo que en ese sentido hay que tratar por todos los medios buscarle salida, solución a la problemática que están viviendo los venezolanos.
La ONU tiene previsto establecer este viernes un mecanismo hoy, cuando estamos grabando este espacio de coordinación para responder a la masiva salida de venezolanos. ¿Crees que sea por allí la salida?
Indudablemente que hay que buscarla. La salida hay que buscarla, la solución hay que buscarla, porque es un problema ya no solamente para la familia venezolana, es un problema para toda la región y hay que atenderlo.
Y seguridad para Estados Unidos, José Antonio Colina.
Bueno, básicamente yo creo que sí, que hay que atender a esas millones de personas que han salido por la frontera hacia otros países como Colombia, como Ecuador, como Perú, pero realmente donde hay que hacer énfasis es en lograr la salida de Nicolás Maduro al poder, porque mientras Nicolás Maduro se mantenga allí, va a generar ese éxodo masivo. A medida que se incrementa o se agrava la crisis económica, política y social en Venezuela, en esa misma medida, los venezolanos van a buscar la forma de salir hacia otras latitudes y son afectados en este momento los países que están circunvecinos, porque hay que entender o hay que aclarar que con las políticas migratorias de la presente administración en Estados Unidos, ya el venezolano no se viene a los Estados Unidos, sino que sale hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, y eso genera pues obviamente un problema para esos países.
Y eso que estás diciendo tú, el senador Marco Rubio en las últimas horas lo ha señalado, que la crisis de Venezuela se ha convertido en una amenaza a la seguridad regional. Incluso ayer en altas horas de la noche, en la madrugada, se estuvo hablando de posibles movimientos, incluso armados, no armados, prácticos, en las aguas de Colombia y de Venezuela. Incluso Rubio decía que el régimen de Maduro es un sindicato del crimen organizado y van a utilizar a esta gente que está saliendo buscando un mejor futuro, van a terminar siendo usados para traficar drogas o para otras acciones malas en detrimento de la democracia de Estados Unidos, que dice Kennedy Bolívar.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Mira, si hay algo que yo he coincidido mucho con muchos de los que hacemos vida a nivel de política, pues, y que hacemos oposición, es que es una corporación criminal. O sea, no, eso no es ningún régimen, no es ninguna tiranía. Yo creo que es una corporación criminal que saqueó sobre todo al país, pero que además también ha generado unos crímenes de lesa humanidad, que ha generado tortura, que ha generado este éxodo masivo venezolano y que definitivamente es después de los nazis, siempre lo he dicho, es este régimen criminal de Nicolás Maduro lo más parecido a los nazis.
El gobierno o los gobiernos de la región a través de la Organización de Estados Americanos también quieren meter su mano. Sin embargo, ellos no aprobaron, Carlos, el tema de la Carta Democrática. Es decir, en la votación no consiguen la sustancia y la fuerza para hacer o tomar una acción determinante en Venezuela.
Mira, yo creo que los organismos internacionales, la OEA y la ONU, tienen que tomar una decisión al respecto.
Pero hay quienes dicen que la OEA y la ONU son parte del problema, porque sí, no terminan de resolverlo.
Indudablemente que sí, indudablemente que sí. y sigue prevaleciendo allí, yo creo que el ingrediente de carácter económico, ¿verdad? Que consideran que seguramente que Venezuela sigue siendo un gran negocio para estos estados, por lo menos en el caso colombiano, hay que ver lo que representa para ellos, lo que representaba Venezuela. Pero es importante realmente que los gobiernos tomen una decisión al respecto. Esto se ha dicho hasta la saciedad. Y es que el problema de Venezuela no es un problema único y exclusivamente de los venezolanos. El problema es un problema de la región. Ahora bien, todos hablamos de la salida de Maduro. Perfectamente bien. Yo sí creo, Maduro representa que es un liderazgo de barro. Maduro una sopladita y se cayó.
Pero crees tú.
Tenemos que tomar en consideración los siguientes.
Pero van pasando los días, las semanas, los meses y los años.
En el caso, por ejemplo, las últimas medidas tomadas por Maduro o el gobierno, la dictadura, desde el punto de vista económico. ¿Qué representa eso para los venezolanos?
Más exilio, más diáspora.
No solamente más exilio. Representa nada más y nada menos la desaparición, ¿verdad?, del sector privado, de la empresa privada en el país. Segundo, el otro elemento. Segundo, ¿qué representa esa medida? La profundización del hambre, de la miseria del pueblo de Venezuela. Mira, van a poner padeciendo hambre. ¿Y para qué? En función de que ese pueblo se rinda.
Claro, y se está rindiendo hasta los indígenas, Guarao, mi productora Patricia Martínez lo va a poner.
Y tercer lugar y cierro, nada más y nada menos, que después de esta medida, ¿tú sabes lo que viene? La aprobación de la nueva constitución de la República.
Pero es que el problema no
es una copia del carbón a los cubanos.
El problema está en que lamentablemente pues no hay quien capitalice ese descontento y ese deterioro que está viviendo Venezuela en este momento, porque esa es la realidad. Y cuando tú mencionas a la OEA y a la ONU, obviamente la OEA no se pudo seguir avanzando porque hubo unos países que obviamente tienen tratos con Venezuela, reciben petróleo y la votación no permitió aplicar la Carta Interamericana. Pero cuando eso ocurre o cuando hay posturas de la ONU que no son suficientemente fuertes porque hay países que están de acuerdo con mantener la dictadura en Venezuela, los países tienen que formar su propia coalición. Yo entiendo, por ejemplo, yo he visto un esfuerzo de Estados Unidos con Argentina, crear una coalición de países que pueda ayudar a intervenir en Venezuela o ayudar a los sectores democráticos de la oposición. Pero el problema también radica en que si todo lo que dice Carlos es verdad, el régimen está haciendo todo lo necesario para destruir al país.
Y lo destruyó.
Pero nadie está haciendo lo necesario para salvarlo. Y es ahí donde está el problema.
Y tan cierto y coincide tanto Colina con Carlos Ortega, que recordemos cuando se llamaba paro en Venezuela. Ahorita se ha hablado de paro, pero eso no tiene conducción política de ningún tipo. Eso no tiene plan, eso no tiene estrategia. O sea, la gente se ha sumado porque, bueno, está en su desesperanza, ha tratado de alguna manera de buscar una vía.
Pero la vía no la encuentran. Mira esas imágenes, los que nos están siguiendo en el Facebook Live. Sí. Los indígenas guarao, que ellos sobreviven de manera, pues, rural, rupestre, y se han tenido que ir a la frontera con Brasil precisamente como muchos y miles de venezolanos buscando camino por Latinoamérica, hacia Argentina, Chile, Perú.
Claro, mira, una de las cosas que da tristeza, porque precisamente para eso nosotros necesitamos liderazgo político y no lo tenemos. Y mientras nosotros no tengamos liderazgo, por ejemplo, el día de ayer, chico, ¿cómo es posible que la sentencia que saca el TSJ, legítimo, en el exilio, como se le quiera llamar, diga, se investiga a Capriles, y entonces venga y diga, no, ya va, ¿cómo que van a investigar a Capriles? Entonces, bueno, si tú estás buscando justicia... Si
tiene
tú,
que ser de ambos tiene, lados.
No, claro, hermano, o sea, para eso es la justicia. O sea, no te puedes levantar la dama ciega por un ojo y por el otro no.
Así es. Y fíjate, de punto importante, porque Henry Ramos Alup en el Congreso dijo que a él el exilio no lo dejaba trabajar. Y no lo deja trabajar simplemente porque desnuda su conchupancia con el régimen. Tiene mucha razón Kennedy. En este momento que tenemos una oposición que colabora con el régimen, claro. Y cuando los criticas, entonces salen a enfrentarse contigo, pero no son capaces de enfrentarse al régimen que está causando desgracia a los venezolanos.
Y vamos a seguir en esta mesa trabajando el tema de político, pero quiero la opinión de Cristian Crespo, un activista de derechos humanos en Chile, que nos va a poner un poco en contexto rápidamente. Yo sé que estás ocupado en el trabajo, Cristian. Esta ruta, esta caminata que están llevando los venezolanos por Latinoamérica, ¿cómo se ve desde Chile?
Hola, buenos días a todos por allá en el estudio. Bueno, Alejandro, es una crisis migratoria de magnitudes gigantes, o sea, y esto va a seguir hasta que Maduro esté en el poder. Y es lo que decimos siempre, si la ONU no ha hecho nada para presionar la salida de verdad de estos regímenes, porque ni siquiera es que ha hecho nada de tomar, no sé, de hacer una invasión, es que no ha hecho nada, no ha presionado siquiera, ¿me entiende? Porque, vaya, que un representante de la ONU vaya a países como Venezuela y como Cuba, y termine haciendo una gira que casi de gobierno y dándose la mano con los represores y con los dictadores, y ni siquiera se junte con grupos de oposición de verdad, ni siquiera visite cárceles, ni siquiera haga nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahora la ONU es un problema, porque la ONU tiene que velar también por el tema de la región, y el tema migratorio en la región se le puede complicar. Y yo quiero que se empiece a llamar responsables también a la ONU de ese problema.
Claro que es responsable.
De migratorio que se puede generar en la región. En Chile llegan, oye, es increíble. Yo me topo todos los días con 200, 300 venezolanos, todos trabajando, todos muy honestos, todos muy amables, es verdad. Pero la mayoría no se quiere ir de Venezuela, ¿entiendes? Entonces, muchos profesionales trabajando, muchos. Chile ahora está haciendo un gran proyecto para utilizar los cerebros que se están yendo de Venezuela para que contribuyan al país, porque es decir, bueno, hay gente importante que está llegando, gente muy inteligente que puede contribuir a este país, al crecimiento de China. Entonces vamos a contribuir también con la migración desde ese punto.
Gracias, Cristian. Y ese es el punto de vista en Chile.
Hay que estar claro una cosa, Alejandro. El éxodo masivo venezolano lo que está demostrando son dos cosas. Primero, que en el país hay un régimen que está atentando en contra del ciudadano común, y segundo, que ese ciudadano no tiene esperanza de nada, no hay quien lo pueda guiar y canalizar para cambiar las cosas en Venezuela, y lo busca a su manera por otros lados. Por eso es que estamos viendo millones de venezolanos salir, está claro.
Y hasta que no saque régimen, lo han dicho ustedes, lo dice, coincide Cristian, coincide todo el mundo, es que seguimos en lo mismo.
Lo hemos dicho, supongo, 200,000 veces. El problema de Venezuela, mira, es el vacío de liderazgo.
Claro.
Y quien tiene tanto de liderazgo en estos momentos realmente no ha dado el paso al frente como corresponde a una situación tan difícil por la cual atraviesa el pueblo de Venezuela. Ahora bien, si no hay quien capitalice eso, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar en Venezuela desde el punto de vista político? Sí, salimos de Maduro, ok. ¿Y quién va a desplazar a Maduro? ¿Quién va a sustituir a Maduro?
Es que es la tesis.
Puede ser el chavismo light.
Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Que ese es el riesgo que estamos corriendo. Claro. O es que este chavismo light, y podemos mencionar a algunos de estos próceres, desconocen que el padre de esta criatura no es el difunto, el señor Chávez.
Bueno, hay cosas que son más graves, Carlos. Hay gente de la oposición que ha tenido el atrevimiento de aliarse con gente del chavismo light.
Y entonces todo esto.
Lo cual es más grave.
Y yo no voy a defender a Nicolás Maduro. Todos pretenden endosárselo a Nicolás Maduro. No. El padre de esta criatura se llama Hugo Rafael Chávez Frías, el desaparecido. Este fue el que montó este proceso revolucionario conjuntamente con los Castro. Y no recuerden los venezolanos y la comunidad internacional que una de las banderas del difunto era de conducir a Venezuela al mar de la felicidad.
Y nos condujo.
Y lo condujo, y ahí lo tenemos.
Entonces, felicidad,
si no nos unimos,
una triste felicidad.
Si no nos integramos, ¿verdad? Uh-huh. Desde el punto de vista político, de diversos sectores de la sociedad venezolana, mira, esto es un riesgo no solamente para Venezuela.
Pero políticamente se están haciendo.
Para toda la comunidad internacional.
Así es, por eso es que Colombia apoya esta reunión convocada por Almagro para la crisis migratoria venezolana. Hemos visto acción de los Estados Unidos, incluso la Casa Blanca ha dicho por Sanders, la vocera de la Casa Blanca, en las últimas horas, que todas las opciones siguen en la mesa. ¿A qué se refería el gobierno de los Estados Unidos?
Yo creo que a los Estados Unidos lo que le ha faltado es apoyo en la región, más nada. Porque ellos están claros que esto es un gobierno de narcotraficantes ligados con terroristas, es un gobierno, es un régimen criminal, una corporación criminal que pone en peligro no solamente la seguridad de la región, sino también de Estados Unidos. Y recordemos que el tema migratorio es un problema en la región, lo decía Carlos Ortega cuando empezó. Y lo otro que yo creo, Alejandro, es que de alguna manera nosotros desde afuera, independientemente de lo que el liderazgo opositor ese complaciente que tenemos en Venezuela, que nosotros debemos
mermelada,
seguir,
como le dicen
claro,
en Colombia.
No, y nosotros debemos seguirnos trabajando en función a que el régimen caiga, pero no por una transición de chavismo light, claro. Porque eso es una de las cosas. Mira, la oposición muchas veces le vende al país. Y una oposición irresponsable, esa rancia de dirigencia, por cierto, uh-huh. Es la que le vende al país y dice, bueno, en cualquier momento esto puede cambiar, pero ¿va a cambiar para quién? Para el mismo chavismo. Eso no es que van a salir del coroto para entregárselo uh-huh. A Julio Borges, a Henry Ramos. Eso no va a existir así.
Claro, Julio Borges se está lavando la mano con el caso de Capriles. Entonces,
no se lo ha podido lavar porque su desprestigio es total y de hecho claro. La gente no le cree absolutamente nada. Y el gran problema que tienen países como los Estados Unidos es que aparte que no ha podido identificar ¿verdad? No ha podido tener aliados en la región, y lo ha intentado, es que no tiene tampoco en quién apalancarse internamente dentro del país, porque ese es el gran problema. El problema es que ahorita sacan a este señor del poder y no hay nadie que tenga la mínimo de capacidad de poder dirigir una transición en Venezuela. Ni siquiera se arriesgan para tratar de organizar a la gente que está saliendo masivamente por la frontera. Entonces, no, por eso es que el liderazgo no existe en Venezuela y hay que buscarlo de manera desesperada.
Un Carlos Ortega, un José Antonio Colina, un Kennedy Bolívar, que hacen un trabajo interesante en el exilio, ¿pudieran catapultar ese liderazgo que falta en Venezuela para la recuperación del país?
Habría que irse para allá.
No solamente irse para allá. Es que nosotros lo hicimos.
En su momento, pero nosotros fuimos al exilio.
Pero bueno, estamos hablando ahorita
en este momento, mira, indudablemente, como dice Colina, tendríamos que irnos para allá. Bueno. Pero es que ni siquiera, no hemos organizado el exilio, mucho menos hemos organizado una posibilidad de que nosotros regresemos, por ejemplo, clandestinamente a luchar.
Entonces está muy lejos la salida. Le pregunto a Cristian Crespo, como cubano y después de 60 años de historia, aunque tú vives en Chile, Cristian, ¿realmente la salida de Venezuela se ve muy lejana o tú la ves más cerca que otros?
Yo la veo muy lejana, la verdad.
¿Por qué?
No quiero que esto se tome pesimista ni nada. Mira, ayer una anécdota rapidito. Una persona que yo estimo mucho, de repente ayer me dice, coño, mi papá tuvo, para sacar el bono ese, mi papá que siempre estuvo en contra de todo, tuvo que sacar el carnet de la patria y tuvo que meterse. Y digo tuvo, porque no tenían un peso y le iban a dar un bono de 80 millones, creo que era entre los dos y la esposa, 160 millones. Me decía, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Entonces, la gran apuesta de Maduro, siempre le he dicho, es controlar a la gente que vivió en libertad y vivió en otra situación en Venezuela, poderlas controlar hasta que nazcan las nuevas generaciones para las cuales sea normal nacer sin libertad, sea normal nacer, crecer sin agua, sin juguete, sin comida, sin medicina. Una vez que se logra eso, ya está todo controlado y de ahí no lo sacan.
Es una política de Estado.
Así es.
Esa es una copia. Mira, señor, yo estoy cansado, mira, y todo lo hemos dicho, son 400.000 veces. Esto es una copia al carbón, chicos, de lo que vivió, lo que vive el pueblo cubano.
Bueno, entonces vamos, nos faltan 40 años más para
entonces, gastarlo. ¿Qué nos cuesta a nosotros tomar, analizar, evaluar, ¿verdad? En los grupos de dirigentes, no estos dirigentes traidores que tenemos allá, chicos? Eso, porque esto, ¿por qué llegamos a donde llegamos, chicos?
Por la traición, primero un desgobierno.
Indudablemente. Claro. ¿Por qué el caso de Odebrecht no se discutía en Venezuela? ¿Cómo se va a discutir en la Asamblea Nacional el caso de Odebrecht si hay gente de la oposición, dirigente de oposición, comprometidos hasta el cuello con el caso de Odebrecht, chicos? Claro. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos en nuestro país. Esta clase de dirigencia, si aquí llegase a caer Maduro, o este rey me cae, se van conjuntamente con ellos.
Claro.
Tienen que meterlos en el mismo saco. Son tan criminales y delincuentes como los que ostentan el poder.
Estoy de acuerdo contigo 100%. Cristian, ¿ibas a decir algo?
No, estaba apoyando esa...
Lo de que dice Carlos Ortega. Bueno, pero es cierto. Y le pregunto a Colina y a Kennedy Bolívar. Ese es el panorama que tenemos. Tenemos un descrédito de nuestros dirigentes opositores. Ya no confiamos en nadie. En la luz del final del túnel no se mira. Vemos una María Corina Machado, un Antonio Ledesma haciendo un llamado a los venezolanos desde el exilio, desde España, para que respetemos al Tribunal Supremo de Justicia. Pero estamos en un juego donde el país se sigue hundiendo y todavía nos faltan 40 años para alcanzar a los cubanos.
Bueno, mira,
y mira que lo podemos alcanzar.
Yo lo veo lejos, pero no tan lejos. Y lamentablemente, o afortunadamente, lo que hay que hacer no es un tema de hablar en la radio ni en la televisión, es un tema de organización, es un tema de conducción, es un tema de mantenerlo de la forma correcta para poder lograr los objetivos, porque eso ha sido la gran tragedia venezolana en estos momentos. Todo quererlo exponer y resolverlo a través de los medios de comunicación. Creo que lo que realmente hay que hacer es organizar a la sociedad. Pienso que se está haciendo desde un punto importante y creo que Colombia juega un papel preponderante en ello. Y no vamos a ver una salida inmediata, pero sí creo que está a mediano plazo.
Mira, hay una experiencia muy, y aprovechando de estar Carlos aquí y Colina, que también venimos de ese liderazgo del 2002. Y yo estaba en la universidad, yo recuerdo claramente, allí había una agenda política. Cuando se decía, mañana vamos a paro, había una estrategia política. Y se decía, a las 6 de la tarde, cuando va Carlos...
Un segundito. No solamente eso, Kennedy, tú participaste activamente en eso.
Claro, claro.
Ahí estábamos integrados todos. Ahí no faltaba nadie.
Claro.
Ahí no había todos los sectores de la sociedad, gremios, todo.
Bueno, había una coordinadora juvenil que yo pertenecía a eso. Entonces, ¿qué pasa?
No ahora.
Claro, y no hay ni una agenda. O sea, ¿cómo es posible que los paros, chicos, los convoquen por un Twitter? O sea, por un Instagram. O sea, ese es el liderazgo que tenemos. O sea, un liderazgo vacío. Además, con falta de credibilidad y con falta de principios, hermano. Porque ahí no hay ética en ningún liderazgo que tenemos.
Es que ética no hay en ninguna parte, claro. Cristian. Te pregunto, ¿sigues en línea, no, Cristian? Cristian Crespo, dime. Activista, una pregunta. ¿Los chilenos y los venezolanos que están en Chile no intentarán llamar la atención a Bachelet para que tome acción como jefa de derechos humanos de la ONU? Esta es una pregunta de mi productora Patricia Martínez.
Bueno, lo que pasa, nosotros hemos presionado, pero es lo que siempre hablamos. Aquí está muy politizado el tema de los derechos humanos y la otra vez lo tocamos. Para aquí, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja de Diputados es del Partido Comunista. ¿Entiendes? Entonces aquí está como dividida la idea y casi siempre se toma como que violación de derechos humanos es solamente aquello que hizo Pinochet después del golpe de Estado en el 73. Lo demás, Cuba, Venezuela, Nicaragua, es un paraíso de libertades y de buen vivir y no pasa nada, ¿me entiendes? Y Bachelet es muy amiga de los Castro. Mientras Bachelet esté de la Comisión de Derechos Humanos de jefa, no va a cambiar nada.
Así es.
No va a cambiar. Y lo hemos presionado, y lo presionamos y decimos y no sé cuánto y no sé qué. Nada, o sea, pero no pasa nada. Es una hipocresía del tamaño. Ahora, uno dice eso, uno hace un comentario, la ONU son unos cómplices y todo el mundo te cae arriba, pero no, porque no.
Es que hay una complicidad que no nos va a permitir salir ni de la situación de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Venezuela, ni de Bolivia.
Hay que tomar lo mejor de todo lo que ha pasado. En aquel momento, cuando Carlos Ortega estaba en Venezuela, había un liderazgo político que estaba comprometido con la salida del régimen, pero lamentablemente pareciera que el régimen en ese momento estaba tan fuerte que no se pudo derrotar. Ahora, en estos momentos, el régimen está muy débil, pero no hay la organización que había en ese momento, en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, llegar a ese nivel de organización. Si no se puede con los traicioneros que están en Venezuela, porque no se puede, bien lo dijo Kenny, lo dijo Carlos Ortega, entonces hay que impulsar un nuevo liderazgo, pero hay que trabajar en ello, porque el problema es que tampoco afuera, bueno, si hemos buscado sanciones, hemos buscado canal humanitario, hemos buscado que aislen a Venezuela, pero no hemos trabajado en tratar de consolidar un liderazgo o una plataforma que ayude a los venezolanos a salir del problema, o que nos ayude a todos a salir del problema, y tenemos que hablar menos y actuar más.
No dejo, me quedan 3 minuticos para cerrar el programa, pero no quiero dejarlos de pronunciarse sobre estos arrestos, la acción del régimen de Nicolás Maduro ahora, está apresando a los pequeños y medianos empresarios en abastos, en negocios de comida, distribución de comida. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de eso?
Mira. Sí, yo ya te lo acabo de decir ahorita.
Repítalo, porque no te escuché.
La desaparición del sector privado, de la empresa privada. Y te lo voy a repetir.
Para humillar nomás como pueblo.
No, desapareció. Señores, esto es Cuba, por favor, entiendan.
Y eso es intencional.
Eso lo puso en práctica.
No me grites que te estoy escuchando.
Eso lo puso en práctica Cuba. Y ahí está el resultado.
Eso es intencional.
Y entonces, sembrar mayor, profundizar el hambre, la miseria en el pueblo de Venezuela. ¿Para qué? Para que este pueblo se le arrodille.
Mira, una de las cosas que dice Carlos es que en los economistas, inclusive esos economistas, esos sesudos que salen dando opiniones, bueno, pero es que las políticas están mal aplicadas porque este régimen, no, chicos, eso está bien aplicado. Ellos quieren y van y conducen al país hacia lo que ellos desean, y eso es una agenda cubana, eso es verdad, total, eso es un patrón, eso, o sea, a empezar a explicar que sí. Ese es un tema económico, político, y si el tema, no, hermano, eso es un tema en el cual el gobierno se planteó acabar con la propiedad privada, de alguna manera reducir cualquier libertad del ciudadano, y que al día de hoy tengas tú que tener un carnet de la patria para poder comer, para poder caminar, para poder tener salud.
Yo creo que sí ha reducido, ¿verdad? Y quiere controlar todo, pero yo no quiero que forme parte de un plan. Yo creo que los tipos son tan animales y tan brutos y tan incapaces que todo lo destruyen, bueno, llegaron a ese nivel de destrucción por del eso. País, por lo cual, si somos un poquito inteligentes y tenemos un poquito de acción para poder ir contra ese régimen, tenemos la capacidad de sacarlo del poder.
Colina, precisamente eso es, el objetivo es eso, destruir todo.
Bueno, sí,
pero
lo
si se dan el lujo de destruir a PDVSA, che.
Sí, obviamente lo han logrado.
Cristian, sigue allí.
Lo que quieren es destruir al país.
Y someterlo
como lo han sometido hasta este momento.
Así es, la lectura rápidamente, 15 segundos para cada uno para despedir este espacio. Cristian, desde Chile.
Yo siempre lo que digo es que esto que estamos viendo ahora es las expropiaciones que se hacían en Cuba en los años 59 y 60, que ahora, por el tema de redes sociales, no se puede llegar con un fusil en mano y sacar todo y adueñarse todo. Ahora lo hacen a través de este tipo de mecanismos y teatro. Es detener a este, no sé cuánto. Pero el fin, destruir la propiedad privada y el Estado controlar todo.
Carlos Ortega.
No tienes más nada que hablar.
Cuba.
El fin, sí, claro, claro. Por favor.
Y nos da risa, pero no una risa nerviosa, porque es una risa.
No, mira,
debemos hacer algo y no podemos.
No quisimos realmente nosotros, ok, salvo muy pocas excepciones, somos responsables de esta situación.
Claro.
No funcionó. Sí.
Hay que seguir trabajando para derrocar a la tiranía.
Que Venezuela
es lo que
esté
yo pienso.
Padeciendo lo que está padeciendo. En ninguna parte del mundo hubiese ocurrido y se hubiese permitido lo que esta dirigencia permitió.